pregunta tengo que me invade. Me invade la curiosidad.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam, para, para. Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo
siempre
será?
Digo que la vida no deja de sorprendernos. Y la verdad, recientemente un libro me sorprendió a mí de una forma extraordinaria. No solo porque estaba escrito con un lenguaje literario muy vigoroso, heredero de las mejores cosas de nuestra literatura reciente, desde Cela hasta Delibes, sino porque, siendo de una chica muy joven, sostenía tesis verdaderamente revolucionarias. Voy a leeros un párrafo del libro de Ana Iris Simón, editado y que ahora mismo es un bestseller, va por su séptima edición, el libro de Círculo de Tiza, que se llama Feria, y que dice así en la introducción que escribe, el primer capítulo que escribe la autora. Está hablando de su generación, de la generación de los millennials. Ella tiene en torno a una treintena de años, más o menos tiene la edad de mis hijos. Nosotros, dice, ni tenemos hijos, ni casa, ni coche. En propiedad, no tenemos nada más que un iPhone y una estantería del IKEA de 30 euros, porque no podemos tener más. Pero nos autoconvencemos pensando que la libertad era prescindir de críos y de casa y de coche, porque quién sabe dónde estaré mañana. Nos han hecho creer que saber dónde estaremos mañana es una imposición con la que menos mal que hemos roto, que la emigración y la inmigración son oportunidades para aprender nuevas culturas y para convertir el mundo en un crisol de lenguas y colores en lugar de una putada. Y que compartir piso es una experiencia de vida, en lugar de llegada a una edad, un detalle denigrante que da vergüenza confesar. Esta chavala dice por primera vez, yo no había oído esto nunca, que es víctima de un engaño, que su generación ha comprado una serie de leitmotivs, de lemas, que en el fondo los ha hecho más inermes, más pobres que la generación de sus padres, los que se casaron pronto, se pusieron en una hipoteca y larvaron una familia. Y el suyo es un libro que recupera la historia de su familia. Ella es nieta de feriantes de un pueblo de la Mancha y de sus raíces y de las tradiciones. Al final viene a decir que todos somos eso, somos unas raíces, somos una identidad familiar, somos un pueblo y que perder eso es sencillamente una tontería. Ana Iris Simón, muy buenos días.
Buenos días. Qué intro tan bonita. Me río porque es que estaba escuchando la intro y era preciosa. Muchas gracias por todas sus palabras.
Bueno, no hago más que contar lo tuyo. Tú tienes ahora, ¿cuántos? Recién cumplidos los 30.
29 años. Voy a cumplir 30 en junio. Ahora estoy
en junio
a puntito.
Y además te has revelado sobre tu destino y van a hacer tu primer hijo en junio, creo.
Sí, voy a ser madre, sí. Probablemente, o sea, seguramente nazca cuando ya haya cumplido los 30. Se lo decía ayer a mi novio, digo, ojalá nazca en mi cumple. Y me decía, ¿para qué? Para romper con la cifra y un poquito, la cifra trágica, ¿no? Que dice que en España somos madres de media a los 32 años. Y yo me reía, ¿no? Pero sí, sí, sí. Yo creo que lo cumpliré antes.
La verdad es que lo tuyo ha sido una irrupción en la literatura estruendosa. ¿Te esperabas el éxito de Feria?
No, y no se lo esperaba nadie, yo creo. Hablaba esta mañana con Eva Serrano de Círculo de Tiza, que es una editorial maravillosa y que le pone muchísimo cariño a todo, pero muy pequeñita y hecha con mucho amor, pero con muy pocos recursos y muy pocas personas. Y no nos lo esperábamos, ni yo, ni los protagonistas del libro, que son mis padres, mis abuelos y mi familia, porque al final yo tenía muchas dudas al respecto, porque decía, ¿por qué mis reflexiones o mis vivencias familiares, las anécdotas, el entierro de mi tío, la caída del caballo, ¿no? Que yo sufro o vivo con el entierro de mi abuela, ¿no? Cuando en mi piso en Malasaña digo, ¿pero qué hago yo aquí? ¿A quién estoy sirviendo, ¿no? Con mi vida. Yo decía, ¿a quién le va a interesar, ¿no? Pero creo que era algo que partía del ego y de no darme cuenta que mi vida al final es la vida de millones de jóvenes que se tuvieron que ir o se quisieron ir de sus provincias, ¿no? Para trabajar y vivir en las grandes ciudades, que compraron este relato al que te referías, por el cual alargar la juventud hasta el infinito es un deber prácticamente, con todas las renuncias que ello implica, ¿no? En nombre de la libertad, además, que es algo que es terrible, ¿no? Que creamos que sobre las cabezas de la gente de nuestra generación no sobrevuelan imperativos, ¿no? Sino que no tenemos hijos porque es un progreso, que no tenemos una hipoteca porque es un progreso andar de allá para acá, que nos vamos a vivir fuera porque también.
Sí,
Y un poco.
es el tuyo un discurso más revolucionario de lo que crees. También apuntas en el libro al escándalo de algunos de tus amigos cuando tú dices estas cosas. ¿Sigues experimentándolo? ¿Sigues siendo un outsider? ¿O realmente eres la cabeza de algo que está empezando a cambiar?
Es que yo no creo que sea un outsider, o sea, yo realmente las conversaciones, o sea, creo que soy un outsider en la industria literaria probablemente y en los círculos intelectuales que están muy desapegados y yo creo que más que nunca, y mediáticos, ¿no? Y políticos, del sentir de la gente, ¿no? Yo creo que sí, decir esto es muy outsider en Malasaña o en un periódico. Pero no es tan outsider decirlo entre amigos, ¿no? Y las conversaciones que yo transcribo en feria son conversaciones reales que he tenido con mis amigas, ¿no? Las que hablan, por ejemplo, de retrasar la edad de la maternidad por buscar la autorrealización a través del trabajo, ¿no? Y que si no renuncias a ser madre en pos de tu carrera, casi que eres una mujer alienada, como se dice ahora, y esta serie de cosas. Yo creo que soy un outsider quizás para cierto grupo intelectual dominante, ¿no? Pero que es muy pequeño y que realmente proyecta unas opiniones que parecen hegemónicas, pero que no son las opiniones de la calle. Me decía Fernando Díaz Villanueva, que es historiador y tiene un podcast, que la opinión pública y la publicada nunca han estado tan lejos, y creo que es lo que ocurre conmigo, ¿no? Que al final te transcriben las conversaciones de gente normal de la calle que se tienen en el bar y te sorprende porque nunca hemos estado tan lejos los medios de la opinión de la gente.
Fíjate, está contando cosas revolucionarias, Anahí de Simón. Pensaba en ella también escuchando al fallecido David Beriaín, nuestro compañero reportero asesinado en Burkina Faso, que hablaba de que a su empresa le había puesto el nombre 93 metros, porque en alguna ocasión, hablando con su abuela, ella le había explicado que todo lo que sabía de la vida era lo que había aprendido entre la puerta de su casa y la puerta de la iglesia, que eran 93 metros. Él decía, mi abuela empleó 93 metros en lo que yo he tenido que emplear dar la vuelta varias veces al mundo, ¿no? O sea, la sensación de que realmente el desprecio que experimentamos hasta hacia los que vienen detrás o delante es estúpido y que ellos probablemente sabían de la vida mucho más de lo que la cultura dominante está dispuesta a aceptar. Claro, el camino de Anahí de Simón no ha sido fácil. Ella cursó periodismo y comunicación audiovisual, pero lo cierto es que ha realizado trabajos que su generación realiza habitualmente. Por ejemplo, en Desigual, doblando y colocando camisetas, siendo guía en el edificio de Telefónica. En definitiva, ganando una y otra vez 900 euros y como único horizonte, ¿no, Ana Iris?
Sí, yo hablo siempre de que creo que en mi generación lo que se ha quebrado es la confianza en el progreso, ¿no? Seguramente, o sea, 100%, es así. La generación de mis padres o de mis abuelos vivió una precariedad material y unas condiciones materiales objetivamente peores que yo y objetivamente peores que toda mi generación. Sin embargo, vieron cómo siempre iba mejor, ¿no? En el horizonte había una esperanza, ¿no? O había una certeza de que tanto la economía como como la sociedad progresaba. Sin embargo, nosotros, decía el otro día un filósofo, Diego Garrocho, en un artículo, que ya ha nacido la segunda generación que no tiene recuerdos precrisis. Y precrisis no solo material, sino de valores. A mí me motivó mucho cuando mi madre me decía esto sobre... Yo era una jovencita ilusionada con el 15M y me decía, es que la crisis no es solo material, vale que no podéis tener casa, vale que denunciéis que no tendréis pensión porque es verdad, pero no es solo material, es de valores. A mí me molestaba tremendamente. Y yo creo que es un poco esto también lo que nos ocurre, ¿no? Y que, que no acertamos un poco a ver que está muy bien denunciar esa carga material y que hay que hacerlo, hay que decir, oye, que es que tenemos sueldos precarios y no podemos tener hijos por esto, oye, que es que no podemos alquilar pisos porque no se hace una ley que los regule y porque cada vez los alquileres son más altos y los sueldos más bajos. Pero también tenemos que ver que nosotros replicamos este mismo modelo, ¿no? Y vivimos de acuerdo a estos mismos valores que tienen que ver con el liberalismo, y eso es lo que yo hablo. Y sobre la anécdota de los 93 metros, yo recuerdo siempre, porque yo también fui redactora de Estilo de Vida en Telva y viajaba mucho, y cada vez que me iba, me decía, llamaba a mi abuela, pues me voy a Singapur, abuela, me mandan a hacer un reportaje allí sobre un hotel, y me decía, hija mía, ¿y te tienes que ir tan largo? Y yo pensaba y decía, pues pobre mi abuela, que no sabe lo que el mundo que yo descubro cuando viajo, el valor de viajar. Y ahora me arrepiento mucho, ¿no?, de esa condescendencia con la que miramos muchas veces a nuestros mayores y a lo que ha venido antes que nosotros, porque es evidente que no necesitaba irme tan largo. O sea, todo lo que necesitaba saber estaba allí, en la casa de mi abuela, y ella lo había aprendido, pues en esos, no serían 93, pero no sé cuántos metros de casa.
Lo que pasa que lo que Ana Iris Simón propone choca contra muchos dogmas absolutamente modernos, algunos de los cuales he compartido absolutamente, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Quiero decir, en la medida en que tú dices, reivindicas una cierta masculinidad, ¿no?, de tu padre, de tu abuelo, de la responsabilidad masculina en la familia, y vindicas la maternidad, estás poniendo en duda otro paradigma completamente distinto, que en la época de Simone de Beauvoir hablaba de que la maternidad podía ser una esclavitud, que la mujer tenía que liberarse incorporándose a la tarea laboral. Claro, estás ahí metida en un debate interesante.
Pero es que, claro, Simone de Beauvoir no vivió actualmente y estar en su dogma y en su paradigma, ¿no? Y no es saber que la incorporación de la mujer al mercado laboral obviamente tenía que ser una posibilidad, ¿no? No puedes impedir, no puedes prohibir, o la conquista de derechos sociales o de la igualdad jurídica tenía que ocurrir y era... Así, pero sin embargo yo creo que nos hemos igualado por el lado malo, ¿no? Y esta es una conversación que tengo con mis amigas habitualmente, por eso digo que la opinión pública y la pública nunca han estado tan lejos. La autorrealización a través del trabajo, que era algo eminentemente masculino, ahora se nos ha vendido a nosotras como algo empoderador, ¿no? Como se habla mucho del techo de cristal, el feminismo de los techos de cristal, de las mujeres en altos cargos y de la feminización de los puestos de poder. Pues yo qué sé, si al final el progreso era tener que depositar a nuestros mayores en residencia y a nuestros hijos en guarderías durante 10 horas, a mí que paren que me bajo. O sea, si no
claro,
era
lo que pasa
claro,
que asumir la tarea de cuidadora, fíjate que estoy haciendo de abogado del diablo, pues también tiene sus pros y sus contras.
Totalmente, y lo que yo reivindico, por ejemplo, cuando mi hermano nace, es mi padre el que se pasa un año y medio, dos años cuidándolo. O sea, lo que yo reivindico es que ellos se igualen por el lado bueno, ¿no? Que reclamemos trabajar menos todos, y esto que está ahora tan de moda también desde el feminismo, y hay que, al César lo que es del César, hablar de lo bien que está, poner los cuidados en el centro, ¿no? Crear una sociedad que no se base en consumir y producir, carente totalmente de sentido más allá de eso, que no ya familiar, sino espiritual, y de cualquier otro tipo, y joder, realmente si creemos en un progreso, que sea ese, ¿no? Que no sea el de autorrealizarnos únicamente a través del trabajo y que nuestras vidas tengan sentido únicamente por lo que producimos.
Por último, porque podría estar hablando contigo horas y seguro que Ana Iris Simón será más de una vez invitada de fin de semana, está el tema en su novela, En Feria, que recomiendo grandemente, en Círculo de Tiza, de sus propias raíces en Castilla-La Mancha, de la España vaciada. Ella se ha ido ahora de nuevo al campo, o por lo menos fuera de las grandes ciudades, ¿verdad? ¿Por qué has hecho este movimiento?
Pues porque me lo permitió la pandemia. Yo creo que siempre hablo de el coronavirus como un virus aceleracionista, que al final ha acelerado procesos que venían dándose naturalmente y que iban a ocurrir. Y yo creo que a mí, como a miles de jóvenes, pues en mi caso, la empresa en la que trabajo, que era Vice España, una revista, cierra y nos echan a todos a la calle, tenemos un ERE, y yo tengo la oportunidad de irme con mi pareja, ¿no? Y nos vamos a Ávila. Ahora he vuelto a Madrid, a Aranjuez, a vivir cerca de mis padres, porque van a hacer el bebé y quiero estar cerca de ellos y que lo vivan, pero he estado unos meses viviendo en Ávila. ¿Y por qué? Porque he tenido la oportunidad. También existe la falacia alimentada porque las ciudades son el único lugar donde uno puede ser civilizado y todo lo demás es barbarie, de que 3 millones o 4 millones de españoles queremos vivir en Madrid, y muchos no queríamos, muchos no teníamos otra opción porque ahí era el único lugar donde podíamos trabajar, donde teníamos nuestro trabajo. Yo creo que esta pandemia y esta crisis, a algunos nos ha obligado a volver a nuestros lugares de origen, pero a otros nos lo ha permitido.
La verdad, un debate apasionante sobre temas cruciales que me da la impresión va a suponer un cambio cultural. Ana Iris concluye con frases muy rotundas. Dice, quiero pensar que la gesta de nuestra generación, o sea, los chavales que tienen ahora 30 años, será reconstruir lo que hemos ido perdiendo material y antropológicamente. Fascinante, la verdad. Ana Iris Simón, enhorabuena. Esperamos tu segunda novela. Y la verdad, gracias por poner en pie un debate que yo creo va a centrar buena parte de las discusiones en las próximas décadas.
Pues muchísimas gracias por la invitación y un placer.
Adiós. Y un poco por detrás de Ana Iris Simón vienen los que ahora van a la selectividad, los que están con los exámenes finales. Muchos a tan solo unas semanas de decidir su futuro académico, y muchos seguro dándole vueltas a esto de qué quiero hacer con mi vida. Habrá quien se decante por la formación profesional, otros piensan en un grado universitario, y muchos no piensan en nada porque tienen un lío horroroso y se piensan qué es más importante, si lo que les gusta o el fijarse en el mercado, a ver qué profesiones son más demandadas o tienen más proyección. Y nosotros queremos ayudarles, ¿no? Sabemos que los trabajos relacionados con las nuevas tecnologías y el ámbito digital, en principio son los más demandados en el ámbito profesional. Cosas como arquitecto digital, gestor de contenidos digitales, desarrollador de aplicaciones, incluso piloto de drones o profesor online. Pero vamos a preguntar a un experto, don Rafael Monjo Sacristán. Es director de orientación y admisiones de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
No tengo claro a qué me quiero dedicar. ¿Te dicen mucho esto los alumnos?
Bueno, la verdad es que nos lo dicen tanto los alumnos como sus padres. Es verdad que, pero es algo que lleva ocurriendo hace mucho tiempo. Ten en cuenta que España es un sitio donde, al contrario de lo que sucede en muchos otros lugares del mundo, desde que un chico tiene 13 años lo que se le pregunta es qué quiere estudiar y se omite la pregunta de quién quiere ser, con lo cual, bueno, pues al final ponemos en sus manos un proceso de elección que va siendo por descarte. Los chicos de 13 y 14 años descartan lo que no les gusta y al final, bueno, pues lo que les queda delante es una serie de opciones y siguen pensando lo mismo, en qué van a estudiar, cuando seguramente esa es la segunda o la tercera pregunta. La primera pregunta tendría que ser, oye, ¿quién quiero ser para los demás en el ámbito profesional?
Por ejemplo, quiero decir, ¿a qué te refieres para decirles a nuestros oyentes? Bueno, empezad a pensar primero qué queréis ser.
Claro, ten en cuenta que al final estudiar un grado o formación profesional es un medio para un fin. El fin es hacer algo para otros, algo que sea valioso, algo que los demás aprecien y algo con lo que nosotros nos sintamos bien. Al final lo que vamos a vivir el día de mañana no es un estudio, sino que es una profesión. Pero no le solemos preguntar a los jóvenes por eso, por qué quieren ser. Es curioso porque vivimos en un entorno donde los chicos se pasan el día dándole like a la vida de otros, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tendríamos que hacer un poco ese ejercicio. Oye, ¿qué tipo de vida profesional, haciendo qué tipo de cosas que se te puedan dar bien o que sean importantes para ti, quieres hacer el día de mañana? Me refiero a eso. Pero eso es poco habitual. Hay muy buenos centros que tienen buenos orientadores y hay familias que ponen el centro en eso, pero lo habitual, por desgracia, pues es centrarse más en el estudio.
¿Cuáles son, por ser prácticos, en principio, las carreras más demandadas ahora mismo?
Bueno, ahí tenemos que distinguir entre las más demandadas por la empresa o por el mercado laboral y las más demandadas por los estudiantes. En el último año, seguramente porque se fija mucho en lo que en los modelos y los patrones, pues se han incrementado mucho las titulaciones, la demanda de titulaciones en el ámbito sanitario. En nuestro caso, biotecnología, farmacia, enfermería, medicina, son titulaciones que han sufrido un incremento de demanda, ¿no? Seguramente porque son roles que han sido admirados en el último año en España. Y luego están las clásicas, las de siempre, en el ámbito de la empresa, pues como decías tú, aquellas que empiezan a tener apellidos un poco más tecnológicos, pues que tienen que ver con la inteligencia de los negocios, con el análisis de datos, y desde luego las ingenierías pues siguen teniendo demanda.
Y desde el punto de vista del mercado, ¿coincide? ¿Se encuentran más fácilmente trabajo sanitarios, expertos digitales, etcétera?
Bueno, en el mercado laboral la situación que sigue siendo más demandada, curiosamente, es la que tiene que ver con la empresa, administración y dirección de empresas, y después pues ingeniería industrial, ingeniería informática, las dobles de administración y dirección de empresas con derecho, suelen ser las más demandadas todavía, ¿no? Es verdad que las del ámbito sanitario también lo son, pero en España, como sabes, la medicina pues está tasado, con lo cual pues no se pueden titular más de un número de alumnos, y en el resto, pues enfermería, son titulaciones muy, muy demandadas, sobre todo en un país donde la tercera edad y los cuidados de la tercera edad cada vez van creciendo más, y por tanto se demandan más sanitarios en ese ámbito.
Fíjate. A la hora de decidir si se coge un grado universitario o un ciclo de formación profesional, ¿qué tiene que ser determinante? ¿Las notas, los gustos?
Pues yo creo que las dos cosas. Las notas en el sentido en el que uno tiene que entender que una titulación universitaria, en realidad, son unos estudios que deberían ser iniciáticos. Una titulación universitaria no debería aspirar a cerrar toda la formación de una persona en una proyección profesional larga. Quiero decir que muchas de las situaciones que estudian en la universidad luego tienen estudios, digamos, habilitantes, pues me da igual, en el ámbito jurídico, en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de la medicina, ¿vale? Y son titulaciones de largo plazo, con lo cual son más para estudiantes pues que tengan más gusto por el estudio, que no tengan cerrado o decidido ya algo muy concreto que quieren hacer. Mientras que las titulaciones de formación profesional están orientadas no a personas que tengan menos gusto por el estudio, pero que sí tengan, digamos, más agudizado el gusto por lo práctico, y personas que, por tanto, ya vean una proyección profesional en la que quieren desarrollarse. La diferencia, digamos, es que las situaciones de formación profesional orientan más a una práctica concreta y no tienen tantas posibilidades posteriores abiertas, mientras que una titulación universitaria abre un abanico más amplio, pero menos concreto.
Gracias a Dios ya hay ofertas de formación profesional verdaderamente eficaces, con incorporación laboral muy buena, la gente encuentra bien trabajo y le gusta lo que elige. ¿Hay muchos jóvenes que siguen eligiendo carreras superiores simplemente por el qué dirán?
Sí, o sea, tengamos en cuenta que todavía en esta edad pues los chicos son... Digamos que hay la tensión superficial, social, es grande. Y entonces ellos pues muchas veces se ven como... consideran que a lo mejor la opción por la formación profesional es una opción de segunda, que no lo es en absoluto, que además está ampliamente demostrado que los países civilizados y avanzados necesitan muchísima más gente que haya estudiado formación profesional. Alemania, en España se ha incrementado mucho, en los últimos 10 años se ha incrementado más de un 50% la formación profesional, pero sí es verdad que ten en cuenta que estamos en un país donde aproximadamente un tercio de los estudiantes que empiezan una titulación universitaria no la finalizan, es decir, que la motivación normalmente no está muy asentada, ¿no? Entonces sí es verdad que hay un cierto prurito social por estudiar una formación profesional, que es una opción formativa tan válida como cualquier otra, solo que de distinta naturaleza.
Yo lo que veo es que los chicos jóvenes tienen como obsesiones colectivas. Por ejemplo, muchos quieren desarrollar videojuegos, muchos. Muchos quieren ser influencers. ¿La elección tiene que ser de ellos, de esta moda? ¿O es mejor ir a la universidad o al centro y decir, bueno, pero esto existe, se puede ser influencer, etcétera?
Pues es difícil, es verdad lo que dices, el planteamiento que das de salida es válido, es verdad que hay una especie de obsesiones colectivas que además se temporalizan en virtud de las modas, pues cuando las series de investigación en las que estaban de moda criminología tuvo mucho auge, con las series de hospitales, pues las titulaciones del ámbito sanitario lo tuvo, y ahora lo que pasa es que nos enfrentamos a patrones de aceptación social. Como te decía antes, esto tiene que ver con que la gente le da like a la vida de otro, ¿no? Y entonces, pues le resulta muy atractivo. Yo creo que es bueno que hay tres ámbitos donde se tiene que trabajar eso. Uno, desde luego, es en el colegio, ¿no? Tienen a los chicos muy cerca y ven no solo lo buenos que son estudiando, sino las capacidades que tienen. Otro es en la familia, que es fundamental. Lo que pasa es que ahí, pues, no presionar es muy difícil, porque al final los padres se han acostumbrado a tomar decisiones por sus hijos y esta también quieren hacerse parte de ella de una manera más protagonista. Pero desde luego los centros universitarios, todos, vamos, no, yo aquí, aunque puedo hacer patria por nuestra universidad, cualquier universidad será realista a la hora de explicarle a los chicos y a las chicas cuáles son las opciones que se derivan de los estudios, qué posibilidades hay de destacar en un ámbito o en otro. Ten en cuenta que el ámbito de la influencia social, lo que llamamos ahora influencers, es de muy corto plazo, es decir, es algo que existe hace poco y sin embargo ya se ha tragado a muchos influencers que ya no están entre nosotros, mientras que otros ámbitos, por ejemplo el vuestro, el del periodismo, es de mucho más largo plazo y mucho más recorrido, ¿no? Entonces, es bueno que piensen en eso, que es verdad que la retribución inmediata puede ser válida, es un mundo que vive más de trucos que de conocimiento, es decir, es mucho más fácil ser un influencer que tiene, digamos, relevancia que un buen periodista, eso está claro. Entonces, pero merece más la pena lo segundo.
Bueno, pues ya lo sabéis, es el momento de elegir, tened en cuenta todas estas cosas, el post de don Rafael Monjo Sacristán merece la pena y lo tendremos colgado en nuestra página web. Él es director de Orientación y Admisiones de la Universidad CEU San Pablo. Un saludo afectuoso.
Muchísimas gracias, buenos días.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor del mundo. En la jornada Pro Orantibus, la Iglesia recuerda con gratitud y esperanza a quienes recorren en ella la vida contemplativa. El sábado por la tarde, vísperas desde el monasterio benedictino de Santa María de Carvajal en León. Y el domingo por la mañana, Santa Misa presidida por Monseñor Luis Ángel de las Heras, en 13.
Oh, si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 6.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Cuéntale que la vida en compañía es más fácil para él. Escúchale que te merece la pena saber cómo vivir bien. Acércate. Esta alegría que no paras de ver. Cántalo, hermano, grita con fuerza. Nada es en vano.
Escucha esta canción porque ha sido objeto de mecenazgo. Es una canción encargada por nuestro obispo de cabecera, lo cual me ha sorprendido mucho y nos va a permitir hablar de música y de música que tiene que ver con los jóvenes y con la fe católica en el futuro.
Oye, te cuento, aquí nos mueve algo mucho más grande que el sentimiento.
Es el momento.
Mira el horizonte abierto.
Para ti es este encuentro.
Tienes un padre,
un Dios que nos une porque su abrazo es inmenso.
Si le abres,
Él llenará tu vida,
colmará el vacío de dentro,
creador de todo lo que ves.
El grupo se llama Wellgate Music, es el que han compuesto el tema, y la canción se llama Ven a casa. Y podemos escuchar a uno de los autores, a Javier Portela, que nos lo presenta.
Bueno, la canción ha salido adelante gracias a la colaboración de mucha gente y ha sido muy bonito como el resultado final, que queda bien plasmado en la letra y en el videoclip, que podréis ver todos en YouTube, muestra cómo es mejor vivir todas las circunstancias de la vida acompañado que solo. Y lo hace además de una forma muy fresca y muy, no sé, me parece muy muy bonito, la verdad.
Don Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días y encantado de escuchar esta canción. Ven a casa.
Ven a casa, efectivamente, que la habéis encargado en el obispado tuyo.
Bueno, sí, sí, la delegación de Apostolado Seglar y su delegado José Crespo le dijo a este grupo, junto a otro también, de rap, ¿no? Le dijo de componer una canción porque el próximo año en nuestro plan de evangelización es el año dedicado a la comunión y a los laicos. Y por eso, como tenemos tantos laicos que viven fuera de casa, pues es una invitación a venir a casa. Y la verdad es que se ha quedado un videoclip verdaderamente precioso.
La canción Ven a casa la podéis escuchar todos en YouTube. Y tú decías, se trata de gente que tiene que volver a casa, pero no te refieres a su barrio.
No, me refiero a la iglesia. Por eso en el videoclip aparecen tres momentos significativos, la vida de una familia, un estudiante y un trabajador, una trabajadora en su trabajo, y cómo todos están invitados, y termina el videoclip, están invitados a venir a la iglesia, ¿no? Es una en el fondo una confesión de fe, y viene a decir, esta casa es la tuya, Nosotros somos un pueblo que acoge, somos un pueblo de hermanos que camina hacia Él, hacia el Señor, ¿no? Y bueno, pues son imágenes muy sugerentes de familias, de jóvenes, ¿no? Que nos invitan a vivir la comunión, porque eso es la Iglesia, una comunión. Y con un tono pues muy fresco que puede entender todo el mundo.
Sí, hablando con el compositor me decía que realmente la vida se vive mejor en compañía y que se trata de hacer ver a la gente que se ofrece un proyecto para la felicidad personal, que en definitiva es lo que la Iglesia ofrece. Y es verdad que cada vez hay más gente alejada por el proceso mundial de secularización. ¿En qué medida esta música o las aportaciones, digamos, en las redes sociales, etcétera, pueden producir un efecto de atracción?
Pues sí, porque esto llega donde de otro modo no somos capaces de llegar. De algún modo es una forma más de la Iglesia en salida. El YouTube lo ve todo el mundo y estas propuestas, estas invitaciones lo ve todo el mundo y personas que yo no voy a ser, cuando digo yo digo la Iglesia, no vamos a ser capaces de llegar de otro modo. Y después también es muy importante, Cristina, están hechos por personas, ¿no?, que viven muy en el mundo, personas que trabajan, son padres de familia jóvenes, y en el vídeo participan 60 personas, ¿no? Es decir, que hay mucha implicación, y es una invitación que hace no ya el obispo, sino es una invitación que hacen los propios laicos, en definitiva que hace el Señor. Pero yo creo que las redes de comunicación modernas y estos medios, pues es un modo de acercarnos hasta donde de otro modo no seríamos capaces.
Pues esta es la iniciativa de la diócesis de Getafe. Interesante porque siempre la Iglesia ha apoyado con su mecenazgo los movimientos artísticos, desde las obras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina hasta las creaciones de las mejores iglesias de nuestro patrimonio nacional. Y ahí sigue apostando, en este caso, por las creaciones incluso de rap y de música de los más jóvenes que podemos escuchar ahora para despedirnos. Este Ven a casa del grupo de Javier Portela y Wellgate Music. Monseñor Ginés García Beltrán, te veo en lo más pro de la vanguardia.
Sí, sí, bueno, pues este es un pueblo de Dios vivo, porque a él se le dijo, vamos a invitar a la gente, y él siempre ha dicho que es el Señor el que le puso en el corazón. Tenemos que dejar que hable el pueblo santo de Dios.
Un abrazo, Ginés, hasta la semana próxima. Vale. Adiós.
Gracias, adiós.
Hola, soy Leticia. Aquí un niño que se llama Copley, pues tiene unos amigos que se llaman uno Bajira y otro Balú, que son muy locos y le están enseñando a ser como un oso y como una pantera. Y hay un tigre que se quiere comer a Mowgli.
Hay un tigre que se quiere comer a Mowgli. Llega el momento del cine, de ese Cruella que ha invadido las pantallas, de las propuestas de 13 Televisión, de las series y de Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. Yo te pongo el reto de que el año que viene tenga que hacer un concurso como Cosas de Niños, donde haya niños que describan películas y a ver si la gente adivina cuáles son, porque yo me parto con estas introducciones que haces a la sección. Me encantan.
Ah, no me parece nada mal. Es una muy buena idea. Efectivamente,
encanta,
es una
verdad,
muy buena idea. No sé si está Diego por ahí, al que también
Diego,
le suelo
gustar. Aquí estoy, ¿cómo estáis, chicas?
Muy bien. Cruella de Vil, no sé qué te dice a ti, Diego, ese personaje.
101 dálmatas, es lo primero, a bote pronto, sí.
Pues porque sí, hay que ver qué fascinante Cruella de Vil con ese abrigo gigantesco de dálmata, con ese peinado y esos pómulos prominentes. Es verdad que es un personaje que, como cada uno de Disney, es una obra maestra, ¿eh?
Es una obra maestra y yo creo que a partir de ahora vamos a empezar a ir por la calle y no sabemos por qué vamos a ver a la gente con la mitad blanca, el pelo y la otra mitad. No, esto ya no es lo de las canas, de que en el confinamiento uno se había dejado, no. Esto es que la gente va a decidir ir al estilo Cruella de Vil, porque tenemos que decir que esta es una de las cosas más buenas de la película. Todo el diseño de vestuario, el diseño artístico, el estilismo, todo esto es muy brillante. Primera cosa que hay que decir, película de Disney, pero no es para niños. O sea, esto no se lo pongan ustedes a la niña que ha hablado antes o a los niños pequeñitos, porque no. Esto es para mayores de 13... No. A ver, esto es como una... Es una reimaginación de dónde viene el personaje y por qué deriva en ese personaje tan tétrico que nosotros conocemos, que odia a los animales, que es capaz de querer coger dálmatas para hacerse abrigos. A ver, no es lo mejor del mundo mundial.
Bueno, y además,
a los niños
hoy en día
pequeños
está mucho peor visto que cuando nosotros de niños conocimos la película. Porque
claro,
entonces es que ni lo pensabas. Que
no.
Dices, bueno, qué mala, pobres animales. Sí, pero ahora hay un punto de sensibilidad mucho más desarrollado.
Hay más desarrollado, pero lo que es alucinante es esta revisitación que se está haciendo de todos los personajes malos, o sea, Maléfica, por ejemplo, o Joker. No, tenemos que saber cuáles son los orígenes para saber exactamente por qué son malos. A ver, señores, señores, a mucha gente le pasan cosas horrorosas y no se dedica a ir de Joker por la vida ni ser Cruella de Vil. Pero bueno, vamos a hablar de cine, porque en sí la película es bastante entretenida, son 2 horas que te lo pasas fenomenal. Como he dicho, toda la música, las interpretaciones de Emma Stone y de Emma son espectaculares, o sea, es muy buena película, muy entretenida. ¿Y de qué va? Pues nos lleva a los años 70, nos encontramos a Estela, que es una chica que perdió a su familia, que luego se dedica a hacer trapicheos con otras niñas adolescentes por las calles de Londres y que acabará llegando a una tienda donde trabaja pues una especie de El Diablo Viste de Prada, ¿no? Pues y ahí, que es la baronesa, el personaje que interpreta Emma Thompson, y que va a hacer de las suyas, de tal forma que va a hacer que esta chica, que es muy buena, o muy mala, pues se dedique a cambiar directamente, a hacer una transición, a ser mala, malísima. Entonces, es muy entretenida, todo lo que es los estilismos, o sea, es que es una barbaridad la creatividad que hay ahí en 80 atuendos, 277 vestuarios, o sea, yo creo que es la película que va a ganar el Oscar al Mejor Vestuario el año que viene, y efectivamente es muy entretenida, pero para adolescentes de 13 en adelante. Así suena Cruella.
Me encanta provocar.
Tienes un lado un poquito extremo.
Sí, querida, y es muy divertido.
Has secuestrado a mis perros.
Tranquilos, van a pasar muchas cosas malas.
Y una de las cosas buenas que tiene la película es que efectivamente nos cuenta los orígenes, pero luego no la redime, ¿eh? O sea, no nos pensemos que luego va a ser ella la buena de la peli, no. O sea, entonces
era
ahí
mala,
yo creo
mala,
que...
Y por eso decías que no, que
claro,
pues qué curioso,
sí,
qué curioso.
Sí. Ya vamos a otra película que es un western, ¿vale? Un western, pero ubicado ahora en nuestro...
Pero de los buenos, de los de Clint.
Sí, no.
No, de los de Kevin.
Anunciada, me ha parecido que era un thriller en el cine. Me ha
sí, es un thriller.
Muchísimo.
Sí, es súper apetecible, está basado en una novela. La película se titula Uno de Nosotros, está protagonizada por Kevin Costner y Diane Lane. Recordamos que Kevin Costner es ganador de 2 Oscars, o sea, ahí es nada, por Bailando con Lobos, y que esta película está basada en una novela homónima de Larry Watson. ¿De qué va? Pues ellos dos interpretan a unos abuelos, han perdido a su hijo, y su nuera se casa con un señor, que este señor es un maltratador, entonces la maltrata a ella y a su nieto. Entonces estos abuelos van a emprender un viaje para intentar liberar a su nieto del entorno tan tóxico en el que vive. Pero ahí lo que vamos a descubrir es de dónde viene esta toxicidad y de dónde y cómo se las van a ingeniar ellos para sacar al nieto de ahí. La
Pero
peli
no os creéis
es
que es una película psicológica, porque
no.
La casa en cuestión es una mansión del terror.
Tremebunda.
Los personajes son terroríficos.
Sí.
Y bueno, la gesta de los abuelos heroica,
es brutal, es un de verdad, es un thriller fenomenal, pero súper bien construido. Ellos lo hacen genial. Uno de Nosotros es una película que podemos ver en cines, igual que antes se me olvidó decir que Cruella la podemos ver o en cines o en plataformas, porque se ha estrenado a la vez en los dos sitios. Y Uno de Nosotros,
¿en qué plataforma?
En Disney Plus.
Ah,
en Disney Plus. Entonces, pues Uno de Nosotros, que es la peli de Kevin Costner y Diane Lane, que es un western y un thriller a la vez, suena así.
Venimos a ver a nuestro nieto.
Mi hijo no tiene que daros explicaciones.
Su nieto ahora es un wee boy.
Estás conmigo, ¿verdad?
Hasta el final. No empieces lo que no puedes acabar.
Tremendo.
Da mucho miedo.
O sea, las partes de miedo dan miedo, pero porque es esta, son los personajes reales, o sea, la gente que te da pánico real, porque son medio psicópatas que dices, es que no sé por dónde va a salir este personaje.
Me gusta.
¿Sabes? O sea, esto, los típicos abuelos que se sientan ahí, se ponen ahí a ver cómo van a salvar al nieto, pero no saben cómo van a actuar los Weeboy. Entonces, la gente está tan grillada que tú no sabes qué van a hacer. Entonces, está muy bien. Está, la parte de terror es terror real. Del
terror que, psicológico.
Sí. No, o sea, muy heavy. Luego, recomiendo La primera vaca, una película que nos lleva
a... ¿Está también en plataformas, la de Diane Lane?
No, la de Diane Lane es en cine. No, ah, para vale. que la veamos en pantalla grande, las secuencias muy bien hechas. Sí, muy bien. Luego, La primera vaca es una película norteamericana que nos lleva a Oregón en 1820. Nos vamos a encontrar con un chico que es un cocinero, pero que se pues encuentra trabajo pues acompañando a unos recolectores. Él va a ayudar en su viaje a un inmigrante chino que se encuentra en los bosques, que se llama Qin Lu, y entonces se hacen amigos estos dos. Entonces, en un mundo en el que tienen que empezar un poco como a resurgir, ¿no? Las grandes ciudades y demás, ellos encuentran trabajo, pues por las noches van a una localidad donde hay una vaca que acaba de llegar, la primera vaca de la localidad, entonces ellos la ordeñan de noche, esta vaca pertenece a un señor que tiene dinero, la ordeñan de noche y luego se dedican a hacer pasteles para venderlos y sacar adelante sus vidas, intentando buscar una vida mejor. La película es... Pero, o sea, no os podéis imaginar, con esta sinopsis tan sencilla, lo humana que es, la amistad que muestra, cómo nos muestra el auge y el comienzo del capitalismo en ciertas ciudades norteamericanas. Es, bueno, maravillosa.
Tiene una cantidad de premios importantes del Círculo de Críticos de Nueva York, del Choice Awards, de los críticos, el National Board of Review, o sea, el Festival de Berlín.
Sí.
Tenemos esta semana buenas películas.
Muy buenas películas.
La primera vaca.
Es que suena muy, muy curioso el título, pero sí.
Título.
Es total. Así
¿Y
que
te
ahí
gusta más la primera vaca o la de terror?
A mí me gustó mucho Uno de nosotros. Lo que pasa es que son dos ritmos diferentes. A mí me gusta mucho el thriller de Webster y cómo han hecho esa mezcla, haciendo una transición incluso al terror de Uno de nosotros, y para otro tempo está La primera vaca. Y luego también hay una película, se titula Siervos. Es un thriller en blanco y negro, que es para otro tiempo, pues si tienes un ritmo más pausado, te apetece una película que te va a deleitar por la fotografía. Ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Valladolid, y que nos lleva a la Checoslovaquia de 1980, nos introduce Siervos, que es como se titula la película, en un seminario checoslovaco. ¿Y ahí qué nos encontramos? Pues nos encontramos a los comunistas.
Bueno,
o sea, Cristina, o sea, yo te prometo que yo tengo que reconocer siempre que soy una ignorante en temas de historia, que además se me escapan millones de cosas, pero cuando tú ves el populismo que ahora hay en Checoslovaquia, te das cuenta que, además, esto lo muestra muy bien la película, cómo los populismos surgieron ahí y cómo empezaron como a comer, a manipular a todo el mundo. Sí, y cómo se metieron en el seminario para eso.
No me quiero despedir sin que me digas las películas de 13.
Bueno, te tengo que decir, Cristina, que ya lo adelantamos la semana pasada, Clint Eastwood cumple 91 años el lunes, 31 de mayo.
Ahí.
¿Vale? Entonces, pues ahí tenemos la trilogía, ¿vale? De todas estas películas que hizo con Sergio Leone, o sea, de trilogía del dólar, Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio. O sea, estas películas las tenemos este fin de semana para disfrutarlas una tras otra, El bueno, el feo
domingo,
y el malo.
El domingo
efectivamente, el domingo. Y esta tarde, a partir de las 2:45, Don Bosco, una peli fantástica para toda la familia, El largo camino a casa, y luego a las 10 de la noche, Wyatt Earp. Tenemos al Kevin Costner, que hemos hablado antes de él por Uno de nosotros, interpretando al sheriff famoso de la historia de Estados Unidos, Wyatt Earp, en un western fantástico que estuvo nominado al Oscar a la mejor fotografía. Así que no se lo pierdan esta noche en 13 Televisión, Wyatt Earp, y mañana dos películas de Linda Morgan muy divertidas, y la trilogía del dólar de nuestro gran Clint Eastwood.
Nada, nos podéis parar de conectar a 13 Televisión. Pues Diego, vamos a despedir. Mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos con vosotros de nuevo en un programa que no os podéis perder. Estará con nosotros Remedio Cervantes, por supuesto el juez Calatayud, como siempre. Vamos a llamar a mi madre. O sea que tendremos mil oportunidades de aprender juntos, de descubrir, de aportar datos para el divertimento momento. Una agricultora vendrá a contarnos que ha regresado al campo, y en Cuerpos y Almas hablaremos con Carmen Candela y con el doctor Pedro Martínez, y un homenaje a Rocío Jurado con Marcote. Hemos hecho el programa Marcio Ortega, Diego González, Ana Huertas y Miguel Soria y Jesús García Arcilla. El control es de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice, como siempre, adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.